Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Estamos aquí para estudiar o continuar la serie de estudios de el refugio de la paz de Dios. Tenemos el tema, el refugio en la tormenta. Recuerden que estuvimos leyendo en el Salmo 42 y 43 el domingo pasado. Y el título de aquel estudio fue El refugio de estímulo de Dios. Y hoy vamos a estar viendo entonces el refugio de la paz de Dios. La paz de Dios. Algunas personas definen paz como ausencia de guerra. ¿Pero usted cree que usted puede tener paz aún en medio de situaciones que no son muy tranquilas? Hermanita Luz María, ¿para ahí está el micrófono? ¿No? A ese tío se lo llevo, pero diga.
Que tiene una paz cuando uno tiene tranquilidad y cuando tiene a Cristo en el corazón.
Amén, cuando uno tiene tranquilidad y tiene a Cristo en el corazón. Así que aunque esté pasando situaciones difíciles en su vida, usted puede tener paz. Aunque usted esté pasando situaciones difíciles en su vida, puede tener paz. Amén. Gloria a Dios. Dice que la misión de Jesucristo, dice la Biblia, que fue quitar la enemistad entre Dios y los hombres, trayendo paz. Amén. Así que hoy vamos a estar en el Salmo 46, versículo 1 al 11. Estoy esperando que llegue tío por ahí, porque hay que cantar un himno. Sí. Estamos viendo entonces que el estudio que tuvimos fue refugio de la presencia de Dios en el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará, usted sabe ese salmo. Estuvimos viendo el refugio de la salvación de Dios, el refugio del perdón de Dios, del estímulo de Dios, y vamos a ver de la paz de Dios. Y luego vamos a ver entonces el de la protección el domingo que viene. El asunto, el meollo, la parte importante de este estudio es que Dios es la fuente de la paz en medio de las tormentas, como estábamos diciendo, y la hermanita Luz María nos confirmó, aún en medio de la tribulación, de los momentos difíciles de la vida, uno puede tener paz, que no necesariamente es una circunstancia tranquila, sino tiene que ver con tu interior, con tu corazón, que Jesucristo está en tu corazón, como decía la hermana Luz María. En cuanto al contexto, vamos a ver en el Salmo 46 cómo el salmista habla de que Dios, en medio de las situaciones difíciles y cualquier tipo de situación, Dios permite que nosotros tengamos paz y tengamos seguridad. Pero importante es que Él permite que sus hijos, esa parte es bien importante, que sus hijos tengan paz y seguridad. Muchas personas que están en la vida por ahí, que no creen en Dios, que no creen ni en la luz eléctrica, como dice, no van a tener paz en su corazón. ¿Por qué? Porque esa paz es un fruto del Espíritu Santo. La produce el Espíritu Santo en el interior de uno. Y eso es lo que estamos viendo en el contexto. Cuando somos hijos de Dios, podemos tener paz y seguridad, especialmente en los tiempos que son de problemas, como uno dice. Vamos a leer esos primeros tres versículos antes de cantar un himno, un corito que yo quiero que cantemos. Los versículos 1 al 3. ¿Alguien que pudiera leerlo allí voluntariamente? Hermanita Luz María. Versículos 1 al 3 del Salmo 46. Amén.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermanita María. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿A usted se le suena eso a un corito que cantamos aquí? Antes de pasar a la parte de la explicación, quiero que entonemos ese himno, si podemos. Dios es nuestro amparo. Me gustaría que estuvieran de pie y usted cante esto con convicción. Imagínese usted el salmista allí escribiendo lo que él lo escribió con todo el corazón, porque para él eso era cierto. Amén, gloria al Señor. Yo conozco una señora que se llama Amparo. Pueden estar sentados, hermano. Una señora que se llama Amparo. La palabra amparo lo que significa literalmente es un refugio. Un lugar donde guardaban, por ejemplo, a los animales. Como un ranchito. Donde ponían a los animales para por la noche, no hubieran frío, no hubieran lluvia. Un amparo. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo. Si usted va al Salmo 104, Salmo 104, versículo 18, lee de la siguiente manera. Quedaron pegadas. Dice, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. ¿Ves qué dice ahí? Que las peñas son una madriguera para los conejos. ¿Usted ha visto cómo los conejos en la naturaleza tienen sus guaridas? Entre medio de las piedras, en cualquier cuevita que encuentren, ahí se meten, en lugares pequeños. La madriguera, esa es la misma palabra que se utiliza ahí, el amparo, el refugio. Dice la Biblia entonces que Dios es ese lugar donde nosotros nos escondemos. Y no solamente donde nos escondemos, donde podemos ir a dormir, a descansar. Y esto es bien importante saber cómo lo está explicando, qué palabra está utilizando el salmista al músico principal, a los hijos de Coré, el salmo sobre Alamot. Ellos dicen que Dios es ese lugar donde usted va a ir a descansar, pero al mismo tiempo Dios es la fortaleza. Y una fortaleza lo utilizamos en español de dos formas. Lo podemos utilizar como un sustantivo, que quiere decir un fuerte, como el morro, una fortaleza, un lugar donde usted va a ir a estar allí y va a estar protegido en contra de los ataques, pero también fortaleza en un sentido abstracto, Como cuando usted está en una situación difícil y necesita fortaleza, necesita fuerza interior para poder soportar esas situaciones. Pero aquí se refiere específicamente a la parte física. Dios es el lugar donde uno puede descansar confiado de que no importa, como decía el rey David, caerán a mi lado 1,000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no llegará, decía. Decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y tenemos que confiar en el Señor, como el salmista confiaba en Él. Dios, tú eres mi amparo y tú eres mi fortaleza. Jesucristo mismo decía, si alguno está cansado, que venga a mí y yo lo haré descansar. Así decía el Señor Jesucristo. Y decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué decía Él? Porque su carga era ligera y era fácil. Y así es nuestro Señor. Y fíjate lo que dice también. Dice que es pronto auxilio en las tribulaciones. Y por tribulaciones entendemos que son situaciones bien difíciles. ¿Usted ha escuchado cuando alguien dice, ay, estoy atribulado? Que está pasándola tan y tan mal. Buenos días. Dios le bendiga. Está pasándola tan y tan mal. Está atribulado, siente que tiene como una tormenta encima. Cuando las personas dicen, ay, si yo vivo debajo de una nube negra, eso es una tribulación. Dice el salmista que Jehová, que Dios, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No solamente dice mi auxilio en la tribulación, mi ayuda. Déjenme bajar el volumen a esto, que empiezan a llegar notificaciones de los emails. Y lo estoy tratando de utilizar para el estudio. No dice auxilio, no dice ayuda en medio de las tribulaciones. Tiene allí un adverbio. ¿Qué dice ahí? Antes de auxilio. Pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor cuida de sus hijos y así. Cuando nosotros tenemos necesidad del Señor, que siempre. Pero cuando nosotros reconocemos, vamos a decirlo bien, cuando reconocemos la necesidad de clamar al Señor, el Señor está ahí para nosotros. Y a mí me gusta porque la Biblia dice que el Señor no nos reprocha nada. Cuando usted busca ya en Santiago, dice, ¿a alguien le falta sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y dice, sin reproche. Quiere decir que aunque usted sea malo y haga las cosas mal, el Señor no le saca eso en cara a usted. Dice, usted es mi hijo, yo voy a auxiliarle. Amén. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en tribulaciones. Y por esa razón, dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Gloria al Señor. Este versículo yo lo he vivido personalmente. Yo le he contado a ustedes que cuando yo era pequeño, tengo 25 años ya, cuando yo tenía como 11, 12 años, yo iba a la iglesia católica. Antes de eso, a los 10, 9 años, iba a la iglesia católica y estaba cogiendo el catecismo o la catequesis, y me busqué problemas con el sacerdote y con la catequista porque yo hacía muchas preguntas. Y entonces ahí me decían que uno no puede estar haciendo tantas preguntas. Y yo le decía, pero yo quiero leer la Biblia. Y me decían que no la podía leer porque la gente, si leía la Biblia, se volvía loca. Eso era literalmente lo que me decían. Que eso le tocaba al sacerdote para él decírselo a uno. Y yo se lo dije a mi papá. Y pues papi fue y habló con ellos. Y se disgustó y terminamos saliéndonos de la iglesia católica. Pero yo recuerdo que cuando yo me iba a dormir, yo le preguntaba a ellos, mira, yo cuando me acuesto a dormir duermo con miedo. Porque ustedes dicen que después de aquí, uno no va para el cielo directo. Uno va a un sitio que se llama el limbo, que es donde tú vas a pagar las cosas malas que tú has hecho en esta vida. Hasta que Dios entonces te saque de pena y te lleve allá arriba al cielo. Y yo dormía con eso, como un niño, eso es impactante. Quizás en los adultos ya duermen con un poquito más de tranquilidad, han vivido más experiencias. Pero un niño, pensar en eso, pues era un frustrante. Pero cuando yo recibí al Señor Jesucristo, el único Señor y Salvador, que nos perdona y nos borra todas las cuentas y nos deja ir directamente al cielo, lo dice de la Biblia, nos justifica. Aunque usted sea malo, el Señor dice, delante del fiscal que es Satanás, dice, yo pagué por su deuda. Él es bueno porque yo soy bueno. Te justifica. Y desde ese día yo he podido vivir lo que dice ahí. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Yo supe descansar tranquilo cuando iba a dormir, porque decía, pase lo que pase, se prenda la casa en fuego, caiga una bomba de allá cuando estaba la guerra en Irak, caiga una bomba de esa acá en Puerto Rico. Esos revoluciones tienen uno en la mente de niño chiquito. Pase lo que pase, yo voy a estar bien, porque el Señor Jesucristo ya tiene mi alma. Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Ese elemento que está presentando ahí el salmista son unos elementos apocalípticos. Jesucristo, o Dios mismo, en el Génesis, después de haber destruido la tierra con agua, Él dijo que no volvería a destruir la tierra con agua. ¿Y cuál fue el símbolo que Él puso para que nosotros viéramos ese pacto? El arco iris. Dice, señal puse en el cielo, un arco. El arco iris que nosotros llamamos, esa fue la señal del pacto que Dios hizo con los hombres de no destruirnos más con agua. Pero, en las revelaciones apocalípticas de la Biblia, apocalípticas del tiempo del fin, dice que se va a destruir la tierra, ¿con qué? Con fuego. Yo no sé qué es peor. Se va a destruir la tierra con fuego. Dice en Pedro que va a ser tan tremendo eso, como dice Abuela Miriam, tremendo, que los elementos ardiendo serán destruidos, dice allí. Todo lo que usted conoce en este mundo se irá, arderá en fuego y azufre como el lago de fuego. Y en esa revelación apocalíptica él dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pase lo que pase, así se destruye el mismo mundo, yo no temeré. ¿Por qué? Volvamos a lo que dice el versículo 1. Porque Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Visualice eso en su mente. Imagínese que el Señor es un castillo fuerte, como dice la Biblia. Y que es un lugar donde usted puede descansar tranquilo. Usted entra allí, puede pasar lo que pasa afuera y usted le va a importar. No le va a importar porque usted está firme, fuerte, tranquilo, protegido ahí adentro. En otras porciones de la Biblia dice que más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. A veces como seres humanos frágiles que somos, le cogemos miedo y temor a muchas cosas que son producto de la obra siniestra de Satanás. Y le tenemos miedo a la persecución, le tenemos miedo al qué dirán, le tenemos miedo a que me griten aleluya por la calle, le tenemos miedo a que hagamos las cosas correctas y nos perjudique el gobierno o nos perjudique el jefe, o sea lo que sea. Pero si confiáramos que Dios es nuestro amparo y que Dios es nuestro fortaleza, que si vivimos en Cristo Jesús, nada de eso nos va a tocar. Pasará a tu diestra, pasará a tu izquierda, pero a ti no te llegará. Entonces pudiéramos vivir esa vida que está presentando el salmista. Una vida en la que no vamos a temer, pase lo que pase. Escucha lo que dice ahí. Aunque bramen y se turben sus aguas, las aguas del mar, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto está hablando de una tormenta. Uno escucha el viento sonando y las olas del mar cayendo y dando en contra de los montes. Pues eso está allí en la costa de Añasco, de Rincón, cuando empieza a azotar ese mar bien fuerte. Aunque pase eso, yo no voy a tener temor, decía allí el salmista. Pase lo que pase. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra seguridad no va a depender de ningún ejército, sino de Jehová. La Biblia dice que Jehová es poderoso gigante Dice la Biblia que es príncipe de ¿qué? De paz. Dice la Biblia que Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Quién como tú? Dice que es todopoderoso. Dice que es anciano de días. El Señor tiene sabiduría. Dice que es omnipotente, es omnisciente. Poderoso gigante, como habíamos mencionado. ¿Qué más te quiere, hermanita Natalia? El fuerte, el valiente. Poderoso en batallas. Piensa en el salmista, dígame, Gerardo. Escudo fuerte, dice también. Escudo fuerte de Jehová. Piensa en aquel momento en el que David, jovencito, durante el reinado de Saúl, decía que había un filisteo llamado Goliat, que eso sí que era grande, más grande que Shaquille O'Neal, más grande que Yao Ming. La persona más grande que usted puede imaginar, bien grande, gigante. Y no solamente era alto, no era flaco, era fornido. Y dice que tenía una armadura aquello, que eso era, nadie podía hacerle nada con las espaditas de esas chiquitas que tenían, ni con ninguna lancita. Era un poderoso gigante de Filistea, que estaba allí diciendo que le mandaron un guapo de los israelitas para él curarse. A ver quién ganaba. Enviaron un campeón para que pelearan los dos, a ver qué ejército ganaba. Y David, que no era alto, no era fuerte, ni tenía armadura, se fue para allí. ¿Por qué? Porque él estaba en Cristo Jesús. Él estaba en Dios, que era su fortaleza, su amparo, su escudo, y el que no le daba temor. Y él fue allí en representación de Dios. ¿Con una espada? Sin espada. ¿Con un escudo? Sin nada. Se fue allí con las chancletas que tenía para velar las ovejas, y su manto, su túnica, y una ondita con unas piedras. Y no es como las películas que enseñan que tira una y falla, tira otra y después le da. Tiró una piedra tiró. Tú me estás diciendo a mí que había un gigante que era experimentado en la guerra y con una piedra lo tumbaron. ¿Usted está viendo esa imagen? No fue que le tiraron un flechazo bien tirado y lo cogió por dentro del ojo. No está diciendo que le traspasaron una lanza por el costado y se le tiraron una piedra. Pero Jehová era el que estaba con esa piedra. Por eso este salmista escribe, dice, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y nos da el auxilio pronto en las tribulaciones. Nadie mejor que Jehová para esto. Usted necesita descansar en paz. Usted necesita estar protegido. Usted necesita auxilio en sus situaciones difíciles. ¿Quién como Jehová para eso, hermano? ¿Quién? Y mi pregunta ahora es, ¿quién no necesita amparo? ¿Quién no necesita fortaleza? ¿Quién no necesita auxilio en las tribulaciones? ¿Quién es todopoderoso en este mundo? ¿Quién puede hacer las cosas sin ayuda de nadie? Yo no conozco a nadie así. Pero sí conozco a alguien que no es de este mundo, y ese es mi Señor Jesucristo, que puede hacer todo eso. Y ahí, como explica McDonald's, no el restaurante, es con a McDonald's, un comentarista, él dice, lo peor que pudiera pasar en el mundo, lo peor, si usted está en Cristo Jesús, no le va a causar ni temor. Lo que a muchas personas los mataría de pavor, le quitaría el sueño, les temblarían las rodillas, como dicen, a usted no le va a causar ni temor, porque Dios va a estar con nosotros. Y usted solamente tiene que dar una ojeada al Apocalipsis y ver las cosas que van a ocurrir en el tiempo del fin, que dice que la luna se pondrá roja como la sangre, se oscurecerá el cielo, las estrellas se caerán, dice allí en la Biblia. Dice que los mares, eso va a ser un revolú, va a haber terremoto, va a haber pestilencia. Usted no quiere estar aquí para ese tiempo. Pero si Jesucristo es su amparo y Jesucristo es su fortaleza, usted no tiene que temer a eso porque Jesucristo lo va a resguardar. Gloria sea el nombre del Señor. Este salmo está dividido en tres porciones. Si usted ve, la divide con la palabra Selah. Usted lo ha visto ahí, después del versículo 3 al final dice Selah, después del versículo 7 dice Selah, y después del versículo 8 dice Selah. Era una forma en la que dividían las estrofas, vamos a decirlo así, del salmo, porque esto eran cosas que se cantaban. Eso era una división. Pues vamos a pasar a la segunda estrofa, a la segunda porción del salmo, versículos 4 al 7. ¿Alguna persona que me quisiera ayudar a leer esos versículos? Abuela Úrsula, muchas gracias, y después Angie lee los últimos cuatro versículos. Gloria a Dios.
De ríos sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Mira cómo dice ahí, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿De qué ciudad se está hablando ahí? ¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿Perdón? Jerusalén, la ciudad de Dios. Usted sabe que por debajo de aquel templo pasaba un río, ¿verdad? Dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén, allá arriba, en el cielo, también va a pasar un río. Y que ese río va a tener a un lado y al otro el árbol que se llama de la vida, que decía que producía 12 frutos para cada mes y que sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Y ese río que pasa por debajo del templo o por la ciudad simboliza al Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? La Biblia, cuando habla del río, habla del Espíritu de Dios. ¿Usted ha escuchado cuando dice que el que quiera tenga sed, venga a mí, yo le daré a beber y no tendrá sed jamás, decía Jesucristo? ¿Qué hay dentro de usted que permite que usted no tenga sed? ¿Qué hay dentro de usted que le permite no tener hambre? No físicamente, estamos hablando en un sentido espiritual. No me vayan a pensar ustedes que yo no como, yo no tomo agua. Mira, por ahí viene Jesús Natividad. ¿Qué hay dentro de usted que le llenó ese vacío que usted tenía en su corazón? El Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí, el río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El santuario, el templo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Usted ha leído esa porción de la Biblia, que ahora no recuerdo dónde está porque no la tengo en mis notas, pero donde dice que si Dios no está con ellos, en vano ver a la guardia. ¿Usted ha escuchado eso? Jesucristo mismo lo dijo, está en el Nuevo Testamento. No recuerdo en qué evangelio es. Pero si Dios no está con esa ciudad, ¿de qué sirve que esté la guardia mirando? ¿De qué sirve que esté el hombre con la trompeta pendiente cuando venga el ataque, si Dios no está con ellos? Pues aquí dice que el santuario de la morada del Altísimo, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Cuando Dios está contigo, eso es una garantía. Es una garantía, no que su vida va a ser color de rosa, eso no es. Porque dice Jesucristo mismo, en este mundo tendréis aflicción, eso está en Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué tú estás hablando ahí? Que Jesucristo dijo, ok, mira lo que dice aquí. La diferencia entre lo que dijo Jesucristo y lo que está diciendo el salmista es una diferencia de tiempo. ¿Ok? Jesucristo está hablando acerca de este mundo, de este tiempo, este siglo, y el salmista está hablando de algo más grande. Está diciendo, el pueblo de Dios no va a tener que temer, no será conmovido, porque al final todo va a salir bien. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Están bien?
Llegaste.
Tarde, pero seguro. Dice en el Salmo 1, al final, que vamos a leerlo allí, Salmo 1, al final del Salmo 1. como hablan en los salmos siempre de lo que le va a pasar a los buenos y lo que le va a pasar a los malos. Al final el Salmo 1 dice: por tanto no se levantarán, en versículo 5, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. El salmista está diciendo: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pase lo que pase en este mundo tendré aflicción, decía Jesucristo, pero confiad, porque si Jesucristo venció al mundo, entonces usted también va a vencer al mundo. Somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de Cristo Jesús. Más que vencedores. No tenemos que tener miedo a nada, porque Jesucristo nos hace vencedores. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo nos hace más que vencedores. Ahora mismo no recuerdo, Diosito me puede decir, porque yo sé que en la ciudad como tal de Jerusalén no había un río como tal, pero yo sé que hay una parte donde pasaba un río, creo que en Jeremías habla de eso, porque no es exactamente en Jerusalén que pasa el río, pero hay una porción de la Biblia donde habla que pasaba el río por debajo de ese lugar.
Sí, hay un arroyo.
Un arroyo.
Que pasa por el lado, se llama el arroyo de Cedrón. Entonces, claro, el rey Ezequías hizo un túnel.
Ezequías.
Para que desviar una parte de ese y se metiera por debajo de la muralla de la ciudad, llegaba adentro, lo que llamaban el estanque este de...
De Siloé.
De Siloé, okay. Exacto. Entonces allí todavía se ve, okay. Bien abajo, se ve el agua allí.
Okay. Gloria a Dios. Ahí, tratando de corregir un poco lo que dije, no es que el río pasa por debajo de la ciudad, entonces está el estanque de Siloé, y usted sabe esa porción de la Biblia donde está aquella persona postrado cerca del estanque de Siloé que bajaba cuando decía que el ángel movía las aguas. Él bajaba a ver si Dios sanaba, y Jesucristo viene y dice, y lo ve que llevaba años allí esperando la sanidad de parte de Dios, y le dijo que fuera sanado. Pues eso simboliza la bendición, el Espíritu de Dios, la limpieza, la sanidad, que le da alegría a la ciudad de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Dice, ahora, no solamente bramó el río, el mar, en las montañas, dice aquí también, bramaron qué, las naciones, titubearon los reinos. ¿Qué es un bramido? Un lamento. Es como un sonido de queja, ¿verdad? Un sonido de que se está quejando. Cuando alguien se está quejando, las naciones estaban, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Entonces dio él su voz y se derritió la tierra. Dios dice las cosas y pasan. Ese elemento es bien importante en la Biblia también. Si usted va al Génesis, capítulo 1, cada una de las cosas que se creó en el mundo fue a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya expansión en medio de la agua, y separa las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están bajo la expansión. Y fue hecho eso, y llamó Dios a la expansión cielo, y a lo que estaba abajo llamó tierra y mares, y mandó a que salieran plantas, y mandó a que fueran los animales, y todo lo que Dios dijo se hizo. Tanto así que ese simbolismo es tan importante que en el Nuevo Testamento, en Juan 1, dice que en el principio era el Verbo, la palabra de Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, dice el versículo 3, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Así de importante es la palabra de Dios. Y después dice en Hebreos 4, creo que en Hebreos 4, 6, si no me equivoco, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, una espada de esas bien aguda, amoladita. La palabra de Dios es así de fuerte. Y en Timoteo dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, dice allí en Timoteo. La palabra de Dios es poderosa. Y las naciones se quejan, dice ahí. Pero Dios da su voz y se derrite la tierra. Nosotros somos aquí indignos de cualquier cosa. El Señor es el Todopoderoso y al Señor es a quien hay que temer. Dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Al único que hay que temer es a Jesucristo, a Dios mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Y ese río, dice aquí, Dios la ayudará al clarear la mañana. Al clarear la mañana, al amanecer, cuando salga el sol, Dios va a ayudar a la persona. Que está exactamente igual, él es una forma de decir lo mismo que se dijo en la primera estrofa, donde decía que es nuestro pronto auxilio. Desde tempranito, cuando sale el día, cuando sale el sol, ya el Dios te está ayudando. Dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, que las misericordias de Dios se renuevan todos los días, cada mañana. Así de bueno es Dios con nosotros. ¿Usted recuerda que yo le dije que Dios no nos reprocha nada, no nos saca nada en cara? Dice la Biblia que la misericordia de Dios es así de grande. Que por eso no hemos sido consumidos todavía. Usted sabe que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Usted sabe que Ananías y Zafira le mintieron a Dios y cayeron al piso. Usted sabe que Saúl hizo un error y Dios lo desechó. Y por ahí podemos seguir con la lista. Eterna, grande, grandísima. El pueblo de Dios se puso a quejarse y Dios nos puso 40 años a dar vuelta en el desierto. Y seguimos, por ahí podemos dar un montón de ejemplos. Pero ¿por qué a nosotros no nos pasa eso, hermano? Dice allí que no hemos sido consumidos por la misericordia grande del Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es misericordioso con nosotros. Y Dios nos va a ayudar al aclarear o al clarear la mañana. Y la gente es experta haciendo esto que dice aquí. Quejándose. El pueblo de Dios mismo, a mí me sorprende, pero al mismo tiempo me identifico, porque por más que nosotros critiquemos a los judíos, hay momentos en nuestra vida en los que somos exactamente igual que ellos o peor. O sea, los sacaron de Egipto, los llevaron y le dieron maná, le pusieron la columna de fuego por la noche para que no diera frío, y las nubes bien espesas por el día para que no diera el calor, ni el sol ese fuerte en el desierto. Y empezaron a quejarse de que qué buenas eran las cebollas y las calabazas de allá de Egipto. Ay, si estuviéramos allá de nuevo en la esclavitud que nos daban con los azotes allí para que trabajáramos de sol a sol. Y a nosotros no nos pasa lo mismo, hermano. A veces la gente critica a los judíos, pero nosotros, Dios nos sacó de Egipto de una vida vieja y se nos olvida que somos nuevas criaturas y hacemos lo mismo. Como decía Pedro en sus cartas, el perro vuelve a su vómito. Y entonces dice, y el cerdo vuelve a la, se me olvida la palabra rara esa, a la ciénaga, al cieno. Allí mismo que vamos nosotros, idéntico a ella, idéntico a los judíos que tanto criticamos. Pero Jehová dice aquí que va a ser ese río que nos va a dar frescura, que nos va a dar sanidad, que nos va a ayudar en momentos difíciles. Y Él está con nosotros, nuestro refugio es Dios, el Dios de Jacob. Siempre menciona a los patriarcas. Y es bueno estudiar la vida de los patriarcas. Porque en muchas iglesias evangélicas se enfatiza la santidad y es bien importante. No me malentienda. La santidad es bien importante. Porque Dios es santo y Él dice, sed santo porque yo soy santo. Él no dice más nada. Sed santo porque yo soy santo. Punto. Pero muchas personas esperan que los cristianos sean 100% perfectos. Y le dan en la llaga. Cuando hacen algo malo, le siguen dando encima. Y yo conozco personas que no vuelven a la iglesia porque sienten que pecaron en contra de Dios y no tienen perdón de Dios. Que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es todo amor, Dios perdona, Dios restaura, Dios te hace un hombre nuevo. Eso dice la Biblia. Pero muchas personas pretenden que los cristianos sean 100% perfectos. No tenemos más que mirar a las personas a las que se hace referencia en la Biblia, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Abraham, y sus vidas fueron perfectas. No fueron perfectas su vida. La Biblia habla acerca de un Dios perfecto, de gente imperfecta, sí, pero de un Dios de perdón y un Dios que cambia y transforma las vidas. Podemos mencionar todos los pecados de esa gente. Vimos a David, el pecado con Betsabé. Vimos a Jacob. ¿Qué no hizo Jacob? ¿Qué no hizo Jacob? Se robó la primogenitura de su hermano Esaú, que eran gemelos. Y eso fue un pecado tras de otro, porque primero lo coge de bobo, en segundo conspira con su madre, hace un complot con su madre para coger de bobo a su papá que está postrado en cama. Va al punto hasta de ponerse y que un pelaje de cabra encima, para que cuando el papá lo cogiera y lo tocara, mira, es pelú como Esaú. Y huele a tierra, huele a campo, ese es Esaú. Y le habrá cambiado un poquito la voz para parecerse a Esaú. Y le llevó allí un plato de comida que ni él mismo cocinó. Y después se va para allá, para donde Labán, y lo cogen de bobo a él. Trabaja 7 años ¿Por quién? No, por la otra. Trabajó por la hermana de Lea. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Trabajó por Raquel y le dieron a Lea la fea. Y después trabajó 7 años más para que le dieran a Raquel. Y después le dijo, yo no me quedo dado. Se quedó con Labán y se quedó con todo el ganado de él porque le hizo un revolú allí con la genética de la mancha y las cosas de la oveja y se quedó con todo él. Y con las más fuertes y las más lindas. Y cuando Labán se dio cuenta lo persigue y se va y después huye, tiene miedo a Saúl. Van viendo. Y Abraham miente y dice, no, que Sara es mi hermana, no es mi esposa. Aunque realmente era su media hermana, pero era la intención de él era mentir para librarse de las manos de Abimelec, del rey de allí. Y después su hijo hace lo mismo, Isaac, miente también. Personas bien perfectas, ¿verdad que sí? Personas pecadoras, igual que nosotros, como decía Pablo, pecadores de cual yo soy el primero, decía él. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Ese mismo Dios que perdonó a Jacob y que estuvo con él en todo el tiempo de su vida. El Dios de los patriarcas que le prometió a Abraham que iba a ser una nación incontable. Ese es su refugio. Imagínense cuán grande es Dios, que Dios no es refugio suyo nada más. Dios es refugio de usted y de todos los cristianos del mundo. Así de grande y todopoderoso es nuestro Señor. ¿Alguna persona quisiera hacer un comentario respecto a esta porción? Abuela Úrsula.
Gente que Dios las amaba y que ellos amaban a Dios y que hacían todo el esfuerzo por agradar a Dios, pero por ser humanos, ¿verdad? Y haber pecado en ellos, pues le era imposible. Pues Dios demostró que sí la humanidad podría, si hicieron el esfuerzo, si se esmerara por hacer la voluntad de Dios, se podría. Lo que pasa que es que somos débiles. Al enviar a su hijo y ser Dios mismo, completamente Dios y completamente hombre, 100% hombre, pues él a través de su hijo demostró que sí se podía, se podía. Ahora, de que nosotros nos esforzáramos tanto como para llegar a esa perfección, imposible.
Amén.
Pero demostró que lo que él nos estaba dando no era, esto no se puede, no se va a poder lograr. Dios lo hizo mal porque no, y no es así. Dios lo hizo perfecto.
Amén. Pero fíjese cómo es el Señor, que Él creó gente perfecta, a Adán y a Eva, a su imagen y su semejanza, dice la Biblia. Y es tan misericordioso que aunque se dio cuenta que el pecado entró en el hombre, por la caída del hombre, cuando Satanás vino a tentar, aún a pesar de eso, Él puso una ley. Pero como está diciendo abuela, en teoría la ley se puede cumplir, pero nuestra condición de hombre no nos permite cumplirla a cabalidad. Somos seres humanos, tenemos dualidad, carne y espíritu, Jesucristo demostró que se podía cumplir y Él la cumplió. Pero la Biblia dice a través de las palabras de Pablo que la ley era nuestro ayo. Era como nuestra guía para servir a Dios, pero en ningún momento se intencionó para usted ir al cielo o estar con el Señor. Siempre ha sido por la gracia del Señor, por la fe. Dice que por fe fue que Abraham hizo las cosas. Y Pablo mismo argumenta que para el tiempo de Abraham, ¿existía la ley? ¿No existía la ley? ¿La ley vino con quién? Con Moisés, muchos años después. Así que por gracia es que realmente somos salvos, por la misericordia de Dios. Por eso es que somos salvos. Y la ley el Señor la puso allí para que las personas tuvieran una guía de cómo se hacen las cosas. Aunque es cierto que dicen los profetas que Dios escribiría, en Joel creo que es que lo dice, ¿verdad, Joel? Si no me equivoco, que Dios escribiría eso en nuestros corazones. La ley de Jehová, Él la escribiría en nuestros corazones, hermanito Marco.
La ley para nosotros fue lo que fue la estrella de Belén para los padres, que fue llevado aquí.
Una guía, amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Y algo bien importante que quiero decirle, la ciudad de Jerusalén era donde estaba Dios, en la presencia de Dios, en el templo allí. Pero también la nueva Jerusalén, Dios la promete en Apocalipsis, que va a haber una ciudad que Él va a poner en esta tierra, en un mundo nuevo y una tierra nueva y un cielo nuevo. Va a haber una Jerusalén que dice que es gigantísima. Si usted mira las dimensiones, después podemos verla con calma en algún momento que sea más oportuno. Es gigante ese lugar donde van a estar todos los santos de Dios y van a tener las puertas y las columnas y las perlas y la esmeralda y todo bien bonito. Pero allí va a estar el Señor también, como Él quiso estar en la Jerusalén de este mundo, que dice la Biblia que este mundo es sombra de lo que de Dios allá arriba. Es una sombra, una copia de lo eterno, de las cosas de Dios de verdad. Y esa nueva Jerusalén no será conmovida tampoco. Ahí donde habita el Señor, dice que Dios va a estar en medio de ella y no será conmovida. Gloria a Dios. Por eso cuando Dios le promete vida eterna a usted, lo va a hacer. Porque esa vida nadie se la va a poder quitar. Y cuando Dios venga en su ira, que Dios lo encuentre confesado. Y no estoy hablando en términos folclóricos, no vaya usted ahora a la iglesia católica a confesarse. Pero que Dios lo encuentre arrepentido y con fe. Cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice en el Evangelio. Y esto está hablando entonces de la tribulación, de la gran tribulación, de todos esos eventos apocalípticos de los que nos habla, discúlpeme, de los que nos habla la Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir acelerando un poco para ir con la última porción. Vamos a leer versículos 8 al 11, la hermanita Ángel iba a leer. Versículo 8 al 11, la última porción de este salmo. Gloria sea el Señor.
Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Gloria a Dios. Nuevamente dice lo que decía en esa otra porción, ¿verdad? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y termina igual. También igual, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. ¿Qué es un asolamiento, hermano? ¿Alguien que me diga lo que significa asolamiento? ¿Una destrucción? Cuando una ciudad está asolada. Usualmente pasa después de qué? De una guerra. Pasa una guerra y ya mataron a todo el mundo allí y quedó como lo enseñan en las películas, botando humo. Dice: venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Cuando se escribieron estos salmos, fue en el tiempo en el cual Israel tenía reyes, ¿ok? Personas que los lidereaban en términos políticos, pero también militares. Y algo bien importante que uno puede ver en el Antiguo Testamento son las guerras y las batallas. Son bien marcadas en el Antiguo Testamento. Y uno ve cómo ellos pelearon contra los filisteos, contra el amorreo, contra toda esa gente que terminaba en reo. Es bien importante. Pero si uno se fija, el ejército de Israel no era un ejército comparable a los ejércitos de otras naciones. Uno miraba el ejército de los egipcios, y uno dice, wow, hermoso, carruaje, personas con armadura, con arco, con flecha, con lanza. Pero el arma más poderosa de los israelitas era Jehová. Y no eran los mejores estrategas del mundo, pero él dice, vengan acá ustedes, los que son israelitas, miren cómo Jehová ha asolado a todos los enemigos de ustedes. Mírenlo. Que ustedes empiezan la guerra y Dios la acaba. ¿Usted ha visto alguna guerra en el Antiguo Testamento que decía que ellos le daban la vuelta hacia un campamento? Gedeón, por ejemplo, empezó con unas cuantas personas y terminó con unas pocas personas. Rompe unos cántaros que tenían cubriendo unas antorchas. Gritaron, tocaron una trompeta y ya, se acabó la guerra. Y allá, cuando estaba el rey David, cuando no era rey todavía, le tiró el piedrazo ese a Goliat, se acabó la guerra con los filisteos. Y en algunas porciones que están persiguiéndolo y Dios los mata. Él le dice, miren ese testimonio que Dios ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estate quieto, dice ahí. Deja el nerviosismo. Estar quieto en el sentido de ten paz, quietud. Conoce que Dios es Dios. Que Él va a ser exaltado en las naciones y en la tierra. Dice la Biblia que todo el mundo eventualmente va a doblar rodillas delante de nuestro Señor. Quiéralo o no lo quiera. Van a ver al Señor viniendo en el cielo. Su marca, todo el mundo va a saber, todo ojo le verá, dice la Biblia. Nadie se va a poder escapar del Señor. Y algunas personas van a querer que los montes se le caigan encima, que la tierra se los trague. Es tan tremendo que va a ser eso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Pero es bien poderoso esto, hermano, porque a veces, yo mismo estoy hablando personalmente, yo sé que el Señor quiebra el arco y corta la lanza. Yo lo sé. Pero a veces uno pasa eso por alto. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno sabe algo tanto y lo ha repetido tantas veces y lo ha estudiado tanto que se cree que lo sabe, que cuando llega la hora de aplicarlo, yo sé cómo ver el nivel de aceite de motor y de líquido de transmisión de mi carro, y lo sé tanto que cuando abro el bonete me pregunto cómo era, cuál se chequea con el motor apagado y cuál era con el motor prendido. Ay, ¿cómo era esto? ¿Cuánto le falta? Pero yo lo sé. Yo sé cómo es. Pero en el momento en que hay que ejecutarlo, uno como que se lo olvida. Y con las cosas del Señor pasa también. Llega la tribulación y llega la prueba. Llega el momento difícil y uno se pone nervioso. Y hace y aflora el viejo hombre. Uno va a querer hacer las cosas como uno las aprendió antes. Se le olvida orar. Se le olvida consultarlo con algún hermano para recibir esa sabiduría de parte de Dios también. Se le olvida pedirle oración a los hermanos en la iglesia. Se le olvida poner al Señor por delante. Y cuando las cosas se resuelven, se le olvida darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nos ponemos nerviosos, nos ponemos, se nos va la paz, nos atribulamos. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia, dice la Biblia. Quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Usted conoce que Dios es Dios? Dios ha hecho milagros en su vida. Dios ha hecho milagros en mi vida, hermano. Dios hizo un milagro en mi vida desde antes de yo conocerlo. Me cuentan mis padres, porque yo no recuerdo, que yo nací prematuro y estuve entubado, una cosa aquí en la cabeza, por un tiempo en el hospital porque todavía yo no podía respirar, de tan prematuro que salí. Y Ivonne salió con la bilirrubina alta, decían que salió amarilla. Y nacimos delicados y el Señor permitió que yo estuviera vivo hasta el día de hoy. Que estuviera vivo hasta que yo estuve en octavo grado para conocer al Señor Jesucristo y aceptarle en mi corazón. Y Dios sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha hecho un milagro en la vida de usted. Dios ha obrado de alguna manera o de otra. Conozca usted al Señor o no lo conozca, Dios siempre obra milagros y se revela a todo el mundo. Dice Romanos que somos inexcusables delante del Señor. No tenemos excusa para no ver al Señor revelado en el mundo. Porque miramos el cielo y allí está Dios. Miramos la creación y allí está Dios. Nos sentamos a comer y ahí está Dios. Dios está en el amor, el de las personas. Dios está en todas partes, hermano. No es que yo sea un panteísta de eso, del que cree que Dios es todo y esa palma es Dios. No es eso. Yo lo que estoy diciendo es que Dios se revela en nuestra vida y no hay excusa para no reconocer que Él es Dios. Y Él va a ser exaltado en algún momento por todas las personas y va a ser enaltecido por todas las personas. Y ese Dios es el que está contigo. Jehová de los ejércitos. Ya lo he dicho dos veces esta porción. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Si lo dice una vez es importante y si lo dice dos. En el versículo 7 lo dijo y en el versículo 11 lo repite. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esa misma frase en otras porciones se traduce como el Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza es el Dios de Jacob. Gloria sea al Señor. Y esta mañana el tema de este estudio tiene que ver con la paz. El refugio de la paz de Dios. Y se presenta un tema tan bonito, pero al mismo tiempo con tantas imágenes apocalípticas, para que uno se dé cuenta de algo bien importante. Si usted mirara esta porción, este Salmo 46, quitando a Dios de ese panorama, ¿qué es lo que queda, hermano? Destrucción, guerra, pestilencia, tormenta, tribulaciones, males que usted va a pasar como cualquier ser humano va a pasar en este mundo. Pero si usted añade a Dios en esa ecuación y la paz que Él trae, entonces usted va a poder estar refugiado de todas esas cosas que le va a pasar a todo el mundo. El sol se pone sobre bueno y sobre malo. La lluvia cae sobre bueno y sobre malo. Pero algo que distingue a un cristiano, y que muchas personas lo pueden ver, es que en medio de las situaciones difíciles, el cristiano mantiene su frente en alto. El cristiano a mal tiempo da buena cara, como dicen. Y las cosas que le quitarían el gozo, la paz, la felicidad a cualquier persona, se preguntan, pero ¿y cómo ese hombre tiene esa sonrisa? Yo he ido a velatorios, que es la forma correcta de decir velorio. He ido a velatorios donde están velando a una persona que ha muerto y la persona que perdió ese familiar está más tranquilo que uno mismo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque esa persona se ha refugiado en la paz de Dios. Esa persona ha dicho, Yo debo estar gozoso, porque aunque me duele y le tengo pena, porque no lo voy a tener conmigo, está en un lugar mejor. Está en la gloria con Cristo Jesús. Y yo lo voy a ver de aquí a un poquito de tiempo. Cuando usted compara la eternidad con, ¿cuánto? ¿50 años? ¿60? ¿70 años? ¿Qué son? Nada. O sea que aquí Natalia es una bebé. ¿Verdad, Natalia? En comparación con la eternidad. Tenemos casi la misma edad. Para los ojos del Señor, es su natividad. Un nenito para el Señor. Porque dice la Biblia que el Señor era anciano de días. Gloria a Dios. Y lo que quiero impartir con este estudio es que sin Dios no vamos a estar resguardados, hermano. Sin Dios no vamos a tener paz en medio de la tormenta. Y sin Dios no vamos a tener la victoria en medio de la guerra que tenemos que vivir todos los días. Y de aquí se puede ramificar esto un montón de predicaciones, porque en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Y Dios, si usted está refugiado en el Dios de los ejércitos, va a estar bien. Algunas personas dicen, yo pudiera tener, ahora hablando de la aplicación, antes de terminar, yo pudiera tener paz en mi vida si no fuera porque ese espejo del vecino molesta tanto, todas las noches ladrando y ladra que ladra y ladra que ladra. Yo pudiera tener paz en mi vida si no fuera que el gobierno estuviera como está. Ah, si el reintegro me hubiese llegado a tiempo, si no hubiesen eliminado los bonos, si la gasolina no estuviera tan cara para el tiempo que estuvo más cara, si el desempleo no estuviera tan alto, y uno sigue, yo tuviera paz si no fuera por eso. Y los jóvenes, ay, yo tendría paz si no viviera en casa y estuvieran con la lata todo el día y todo el día y todo el día. Y los esposos, ay, yo tuviera paz si mi esposa no me estuviera dando cantadera todo el tiempo. O la esposa, si mi esposo no fuera tan vago, y por ahí, yo tuviera paz. Pero la realidad es que solamente pudiéramos tener paz si estamos refugiados en Cristo Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No es la paz del mundo, esa yo no la quiero. La paz eterna de Cristo Jesús, paz con Dios, esa es la paz que nosotros queremos. Que no es la ausencia de cosas malas, no es eso. Es una confianza y una seguridad que podemos tener en medio de esas situaciones difíciles. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí terminamos el estudio. Quiero ver si alguna persona tiene un comentario que quisiera compartir con los demás hermanos. Terminé ahí un buen tiempo. Hermanita Luz María. ¿Puedes repetirlo, hermanita, para que quede ahí registrado?
Confía el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios, y el futuro a su providencia.
Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Confiemos que nuestro pasado está en las manos de Dios, nuestro presente en su amor y nuestro futuro en su providencia. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Hermanito Millo.
Estuvo tremendísimo.
Gloria a Dios. A la gloria de Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. ¿Algún comentario? Hermanito Marco.
No, nunca pierde la paz de Cristo.
Pero hay momentos en que verdaderamente uno pierde la paz, pero sí se irrita en extremo a veces. A veces yo estoy en casa viendo una película y eso que usted dijo, la vecina tiene un espejo de esos que ladra, que tumba el piso. No sé qué raza es, pero ladra extremadamente duro. Y cuando uno está más bien viendo algo y eso pega a ver y no te deja huir. Y a veces yo digo, Dios mío, esconde de mí el tres pasitos porque van a echar un chingo una salchilla a tirárselo. Pero la paz de Dios está conmigo, pero que hay un momento que me dice, wow, bueno, son cosas que lidiar con eso.
Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Resistid al diablo y vivirá de vosotros. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, hermanito? Bueno, pues el próximo domingo vamos a tener... a Gerardo.
Todos los días. día de nuestras vidas.
Amén.
Y hay momentos que nosotros nos encontramos tan tristes, que nos encontramos enfermos, adoloridos, pero Dios está con nosotros. Amén. Yo siempre digo, cuando Dios quite la mirada de nosotros, ya nosotros no existimos, entonces no vamos a existir. Tenemos que dar gracias a Dios de que está todos los días, aunque nos duela una pierna, nos duela lo que nos duela, Él está con nosotros.
Amén.
Y eso pues, es bonito, tener pensar en eso, en que Dios lo promete y así va a ser siempre.
Amén, amén. Así como vimos que en el santuario de Dios no será removido, porque Dios está allí, dice también en la Biblia, en Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted es santuario de Dios, usted mismo. Así que usted no va a ser removido. A tal punto que dice que cuando usted muera, Dios lo va a resucitar y le va a dar un cuerpo nuevo a usted. Un cuerpo glorificado a imagen de Dios. A ese punto, Dios nos ama y nos cuida. El próximo domingo vamos a tener el último estudio en este tema, el refugio de la tormenta. Vamos a estar hablando del refugio de la protección de Dios. Amén. Eso va a ser en el Salmo 91. Esas porciones del 1 al 4, 9 al 11 y 14 al 16, pero léalo completo. Salmo 91, un salmo hermoso, un salmo hermoso. Ese fue el salmo que estuvimos leyendo cuando visitamos a los enfermos. Visitamos y leímos parte de este salmo, y algunos de ellos se lo sabían ya. Tío lo iba leyendo y algunos se lo sabían ya de memoria. Déjame ver aquí. Ese mismito, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Mucha gente se lo sabe de memoria. Así que aprenda a usted también. Y yo me lo voy a aprender también. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermanito, para tener una palabra de oración y continuar con el servicio. Gloria a Dios. Excusen a mis padres están de aniversario hoy. Por eso mi papá me ha pedido si yo podía dar el estudio. Están celebrando 26 años de casado y todavía parece que son novios. No nos miran en casa y parecen más novios que amarillos. Me miran con esa cara así. Están hoy celebrando, yo no sé, salieron sin rumbo pero con destino, por ahí a ver qué comían y salían y compartían juntos. Gloria, vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias en esta mañana por tu exquisita palabra, Señor. Gracias por el banquete espiritual que siempre podemos degustar cuando la leemos. Te pedimos que este Salmo 46 que acabamos de leer, Señor, esas tres partes, esas porciones las podamos aprender en nuestro corazón, Dios mío, y saber que la fórmula para tener una paz en nuestra vida eres tú, Dios mío. Tenemos que refugiarnos en tu paz, Dios mío. Tenemos que ampararnos en tu diestra, Señor. Resguardarnos bajo tus alas, Dios mío. Habitar bajo tu abrigo, Dios mío. Refugio eres tú, Señor. Bendito eres, Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te damos gracias en esta mañana porque podemos aprender esta lección en la Biblia. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos leído haga su función en nuestra vida. No llegue atrás vacía porque tú lo has prometido en la Biblia, Señor. Que podamos aplicar y poner en práctica todas estas cosas, como dice en Santiago 1.22, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a practicar todas estas cosas, ponerte delante en todo momento, que tú seas en nosotros, Señor, como santuario tuyo, y que podamos bendecirte y estar confiados, Dios mío, en que pase lo que pase, no podemos tener temor, o no tendremos temor, porque tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestro abrigo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Te damos gracias por todo esto y que tú bendigas el resto de este servicio. Bendito eres, Padre Santo, y bendice a mis padres que están teniendo un tiempo. Te damos gracias y te doy gracias, Señor, por esa bendición de los padres que me has regalado, por el amor que ellos se demuestran y el ejemplo que me dan a mí para el futuro poder tener una relación como ellos, Señor. Bendícelos mucho, que puedan pasar un buen tiempo y dale muchísimos años más, Señor, en salud y en bendiciones tuyas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro refugio.